9 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Ya son 25.000 las hectáreas calcinadas en el incendio de la Sierra de Culebras, en Zamora. Es el peor fuego en la historia de esa provincia. Los vecinos de hasta 20 localidades van a tener que pasar la noche fuera de esos municipios tras los nuevos desalojos que se han producido en las últimas horas. En localidades como Junquera de Tera, muchos ganaderos han podido ir a dar de comer a sus animales gracias a las fuerzas del orden.
Hemos ido a alimentarnos a la policía militar, que es la que nos ha traído aquí. Gracias a ellos hemos podido venir porque la situación está fatal. Y esto es lo que hay, un panorama, que las llamas están cerca.
El incendio continúa en nivel 2 con más de 500 profesionales y 110 medios de operativo de lucha contra incendios forestales tratando de contener las llamas. Permanece cortada la carretera nacional 631 y suspendido el tránsito en la línea de AVE que une Zamora y Galicia. En Cataluña, mientras tanto, los bomberos trabajan en 30 incendios forestales simultáneos. El de Artesa ya ha arrasado cerca de 2.500 hectáreas y el de Olivella en Barcelona mantiene dos urbanizaciones confinadas por precaución. Y en Navarra ya se encuentran allí los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias para tratar de frenar el avance de las llamas en Legarda. Hay varios municipios también desalojados, también parte de Puente de la Reina. En COPE hemos hablado con Francisco, vecino de Argueras, que ve el fuego desde la ventana de su casa.
Yo estoy de mi casa a 4,2 kilómetros y estoy viendo el fuego en el monte que tengo delante de mi casa. Se está quemando todo el monte que veo yo. O sea, no quiero ni saber, para llegar el fuego aquí, todo lo que ha comido desde Senda Viva, que está a 4 kilómetros. Ha subido la gente con maquinaria para hacer cortafuegos. Yo no sé dónde han echado la tierra o lo que han hecho, pero está claro que no la han podido parar, porque es que se va a quemar todo el monte que tengo delante.
Desde el gobierno foral piden tranquilidad y responsabilidad ante una situación que califican de crítica. Y el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha visitado este sábado la ciudad de Mykolaiv, en el sur del país. Es la primera visita que realiza desde el comienzo, el 24 de febrero, de la invasión rusa y la segunda vez que se le ve fuera de la capital. Moscú tiene a Mykolaiv en su punto de mira porque se encuentra en la ruta a Odessa, el puerto más grande de Ucrania. Y todo en el día en que hemos sabido que los negociadores ucranianos prevén retomar las conversaciones de paz con Rusia el próximo mes de agosto. Precisamente hoy hemos hablado en COPE con el profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de Comillas, Alberto Priego. Cree que la incorporación de Ucrania a la Unión Europea no tiene por qué alterar el calendario previsto para la entrada de otros países.
No necesariamente va a adelantar a los otros países. Puede llevar su ritmo. Habrá que ver la capacidad que tiene Ucrania para hacer las reformas que le pide la Unión Europea en el documento que le ha enviado. Esencialmente el mayor problema que tiene Ucrania es la cuestión de la corrupción y probablemente la integración de minorías. Evidentemente va a entrar antes que Turquía, que no va a entrar, y va a entrar probablemente antes que Georgia, que lo tiene más complicado.
Y la Policía Nacional instruye diligencias penales por un delito de lesiones graves por imprudencia a la dueña del perro que este sábado ha mordido en la cara a un bebé de 14 meses. Los hechos han tenido lugar esta mañana en la terraza de un bar del municipio almeriense de Ejido. El menor sufrió lesiones graves en la cara y fue evacuado al Hospital Universitario Torre Cárdenas de Almería, desde donde informan de que su evolución es favorable.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes acaba de comenzar la calificación del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, Javier Tomás.
Continúa la lluvia en el circuito Gilles Villeneuve. ¿Cómo ha empezado la sesión, Carlos Miquel?
Con mucho cuidado los pilotos porque está realmente impracticable la pista. Han salido con neumáticos de mucha agua. Estamos viendo ya los primeros tiempos. Ha marcado tiempo Zhou con el Alfa Romeo. También Valtteri Bottas. Y también estamos viendo cómo Alonso está en el primer parcial y Carlos Sainz todavía no ha marcado su mejor tiempo. En los últimos libres, el mejor registro fue para Fernando Alonso, que va muy bien en mojado, y Carlos Sainz está ante la oportunidad de lograr su primera pole con Ferrari, la primera pole de su carrera deportiva, porque su compañero Leclerc está penalizado y saldrá último a la carrera del domingo.
En balonmano, Barcelona y Kielce se medirán mañana en la final de la Champions League a las 6 de la tarde. Los culés han vencido al Kiel por 34-30. En baloncesto, Girona y Estudiantes se enfrentarán mañana a las 7 menos cuarto por un puesto en la Liga Endesa, tras vencer a Lleida y Palencia respectivamente. La mala noticia de la noche la ha dejado Marc Gasol al lesionarse la rodilla. Y en fútbol sala, Fútbol Club Barcelona y Palma disputarán la final de la Liga Nacional.
Ahora en COPE las entrevistas de Herrera y a las 11 toda la información con Laura Rubio.
COPE, estar informado.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Espero que con tanta emoción como yo por el ratito de buena radio que tenemos por delante. Soy Alberto Herrera y en esta hora te voy a presentar a grandes protagonistas. Estoy seguro de que nos harán pasar un buen rato. Así que quédate a compartirlo conmigo. El primero de ellos es una de las mentes más brillantes de este país. Nació en Madrid y es el segundo de seis hermanos. Mario fue un niño tímido, algo reservado, un tanto idealista, pero transparente y muy sincero. Y aunque este dato que te voy a dar nos llame un poco la atención, Mario sentía poca felicidad a la hora de ir al colegio, como que le asustaba. Su mayor héroe era Félix Rodríguez de la Fuente y sus grandes amigos los libros de aventura que le acompañaban todas las noches. Ahora sí, hay otra cosa que disfrutaba enormemente y eso era contar historias. Pero hay algo que define mejor a nuestro invitado, la pasión y la ilusión. Hoy el doctor Mario Alonso Puig es una eminencia a nivel mundial, además de ser uno de los conferenciantes más seguidos en este país por su trabajo e investigación en torno a la psicología positiva y al liderazgo personal.
Doctor Mario Alonso Puig, además de un honor, es un placer tenerle con nosotros. Cuando eras joven te detenías a contar historias, Mario, y parece que todos se quedaban prendados por ellas. Además, se ve perfectamente que alguien, cuando sabe comunicar o le nace, es que claro, el resto se callan, entonces lo identificas muy bien. ¿Sabías o creíste que ibas a sacar provecho de ello?
Jamás, jamás. Era una cosa que me nacía del corazón, quería contar lo que a mí me había entusiasmado, lo que me había apasionado, quería que otros vibraran con lo que yo había vibrado y sorprendentemente, pues efectivamente, como tú comentas, se producía un cierto silencio, pues que hacía fácil que yo pudiera compartir esa experiencia. Jamás me imaginé eso. Lo que sí es cierto es que mis enfermos, yo ejercí la cirugía general entre y aparato digestivo entre España y Estados Unidos 26 años, y sí es cierto que mis enfermos empezaron a decirme que las conversaciones que tenía con ellos antes de la cirugía, después de la cirugía, cuando les daba el alta, etcétera, estaban teniendo un impacto sorprendente en sus vidas, ¿no? Entonces entendí que esa conversación de alguna manera les estaba ayudando, pero jamás me imaginé que bueno, que daría semejante salto, que por supuesto da un vértigo profesional enorme dejar la cirugía después de 26 años. Y nunca me imaginé que la palabra pues me llevaría pues hasta donde me ha llevado.
¿Se puede curar con la palabra?
Sí, lo mismo que la paz es algo más que la ausencia de guerra, la salud es algo más que la ausencia de enfermedad. Es decir, una persona verdaderamente sana no solo es que no tenga una enfermedad, es que también tiene un bienestar psicológico, social, emocional. El lenguaje en el ser humano afecta directamente a la percepción. Yo veo según el lenguaje. El lenguaje es lo que me ayuda a ver. Esto es una cosa bastante contraintuitiva. Nos da la sensación de que el lenguaje simplemente describe cosas. No, el lenguaje también afecta a cómo veo esas cosas. Entonces, cómo una persona se ve a sí misma afecta directamente, por ejemplo, a la respuesta del sistema inmune, del sistema de defensa frente a las bacterias, los virus y los tumores. Si una conversación de un, en este caso, de un cirujano con un enfermo, le ayuda a ver que dentro de sí, en su interior, tiene recursos, tiene capacidades para ayudarla a esa persona a realmente mejorar su salud, es incuestionable ya que efectivamente el sistema inmune es tremendamente sensible a eso y empieza a ser mucho más agresivo frente a las bacterias, los virus y los tumores. Si por el contrario yo le digo, pues mire, esta es una situación verdaderamente tan difícil que casi no se puede resolver, haremos lo que podamos, pero es muy poco, el sistema inmune también responde a esto. Es decir, el pensamiento, el sistema nervioso central, el sistema inmune, las hormonas, el sistema endocrino están constantemente hablando entre sí. Por tanto, la palabra, que tiene que ver obviamente con el pensamiento y tiene que ver con los procesos mentales, afecta directamente al funcionamiento del cerebro, afecta directamente al funcionamiento del sistema inmune y, por supuesto, el sistema endocrino. Claro, estamos hablando de centros de control que tienen un impacto en el organismo en su conjunto.
Hay una historia preciosa que cuentas mucho en tus conferencias, que es la de Ben Carson. Voy a intentar simplificarla, porque sabes que en esto de la radio, un medio con el que también tienes relación, vamos con mucho, muy poco tiempo y muy rápido. Ben Carson, un muchacho de Detroit en los años 50, negro, con lo que ello significaba en la América de aquel entonces y sobre todo en esa zona, con pocos posibles y que además no era, no sé si inteligente es la palabra, o que no destacaba en el colegio. De hecho, digamos que todo lo contrario. Y su madre un día decidió que todos los días iban a ir a la biblioteca de Detroit a leer. Y empezó a leer, a leer, a leer. Un día en la clase, la profesora o el profesor saca una piedra y le pregunta a la clase, ¿qué es esto? Y nadie levantaba la mano, nadie sabía qué era aquella piedra. Pero sí había alguien que conocía o había visto aquella piedra antes, era Ben, el que, claro, era el tonto de la clase, entre comillas, y no se iba a atrever a levantar la mano. Pero llega un momento en el que sí lo hace, y evidentemente el profesor ve como Ben acierta y sabe señalar el mineral. Pero es que además Ben se da cuenta de que sabe diferenciar las propiedades y describir muchas más características de ese mineral. Claro, esto nos lleva a pensar o a la conclusión de que todos tenemos algo especial o todos tenemos una virtud que nos diferencia del resto. ¿Esto es así, Mario? ¿Esto cómo podemos, si somos profesores, estamos en el ámbito de la enseñanza, potenciar esto? ¿Cómo podemos identificar en el que normalmente no es una persona que destaca algo en lo que destaque?
Sí, bueno, lo has comentado perfectamente. La piedra era obsidiana y efectivamente fue el profesor el que estaba constantemente, el profesor de ciencias, constantemente intentando que este chico tuviera confianza en sí mismo, y la madre de Ben son ya exactamente igual. El chico, efectivamente, el joven, fue apodado el tonto de la clase, the dummy boy, y vivía de acuerdo a eso que creía que era porque, bueno, los demás le veían así. No cabe duda, y en la experiencia que tengo a lo largo de los años lo puedo decir a nivel de certeza, en lo que yo he vivido, no cabe duda de que todo ser humano tiene un potencial increíble y que está absolutamente inexplorado. Pero como no vivimos al nivel de lo que somos, sino al nivel de lo que creemos que somos, pues claro, no nos creemos lo suficiente, ni lo suficiente es como para ser queridos, ni lo suficiente es como para soñar en grande o para hacer nuestros sueños realidad. Entonces, ¿qué puede hacer una persona en el mundo de la pedagogía? Yo distingo siempre un profesor de un maestro. Un profesor es alguien que enseña una asignatura. Un maestro es alguien que, además de enseñar una asignatura, ayuda a una persona a confiar en sí misma y en sus posibilidades. Entonces, son unos pasos muy claros. El primero, hay que querer a las personas. Si uno no quiere a su alumno, es difícil que ese potencial emerja. En segundo lugar, tiene que creer que hay un potencial, aunque no lo vea, aunque no se haya expresado. En tercer lugar, hay que buscar constantemente ocasiones, oportunidades para valorar algo que esa persona ha hecho bien. Hay que pillarle siempre haciendo algo bien, aunque sea la cosa más sencilla. En cuarto lugar, hay que desafiarla para que crezca, para que sepa que tiene todo un mundo por descubrir. En quinto lugar, hay que apoyarla, porque claro, cuando una persona está saliendo de su zona de confort y entrando en una zona nueva y desconocida, pues tiene ansiedad, tiene inquietud. Si se siente apoyada por una figura de autoridad, por una figura que esa persona respeta, pues se consiguen efectos impresionantes. Y en último lugar, acompañarla. Es decir, no hacerlo por ella, pero sí saber que estás ahí.
Hay algo, siempre que tenemos un reto por delante, tendemos a agobiarnos con las cosas que pueden pasar mal. Tenemos, de hecho, un sentimiento autodestructivo de cuando en cuando. Y hay una frase que se le ha atribuido miles de veces a Otto von Bismarck, que, bueno, puede que sea apócrifa y que no sea cierta, pero vamos a tomarla como tal para la siguiente cuestión. La nación más fuerte del mundo es sin duda España, porque siempre ha intentado autodestruirse y nunca lo ha conseguido. ¿Tenemos tendencia autodestructiva en este país?
Bueno, yo creo que efectivamente siempre he leído que la frase era de von Bismarck, pero sin embargo yo hay algo que sí sé con absoluta certeza, que es que don Santiago Ramón y Cajal, el padre de toda la neurociencia moderna, premio Nobel de Medicina en 1906, también vio esto. Es decir, de alguna manera tenemos un sesgo cultural que no hace fácil que nos valoremos unos a otros, que no hace fácil que celebremos los éxitos de los demás y que, curiosamente, cuando se viaja fuera, lejos de reconocer el país tan extraordinario que tenemos, porque es extraordinario, lo mires por donde lo mires, pues parece como que no eres suficiente. Es un sesgo cultural curioso, no. Don Santiago tampoco refleja muy bien de dónde viene, pero sí refleja que es algo histórico. Entonces, posiblemente hay algo de tipo cultural. Y bueno, es un desafío que, que tenemos delante y que podemos superar, porque imaginémonos que teniendo el país tan extraordinario que tenemos, encima nos lleváramos todos un poquito mejor.
La verdad que sería, no sé si es demasiado pedir, pero sería estupendo. Doctor, eres además de una eminencia en tu campo, en la medicina y en la neurociencia, ya lo eres en la comunicación. ¿Qué te parece la radio? ¿La escuchas mucho? ¿Cómo ves su futuro?
Bueno, vamos a ver, yo te agradezco infinitamente la generosidad de tus palabras, Alberto, que me llames eminencia. Soy un buscador y me he de reconocer así con enorme orgullo, porque cuanto más profundizo en los campos, más me doy cuenta de lo poco que sé, ¿no? Pues mira, la radio para mí es especial, primero porque he tenido la suerte de estar en varios programas, en esta casa, por ejemplo, y es muy especial porque tiene una capacidad de llegar al mundo afectivo que es muy, muy específica para mí de la radio. Precisamente porque al estar atento desde el oído, captas algo con unos matices que son tremendamente profundos y llenos de color. En segundo lugar, porque yo creo, por lo menos lo que he vivido o los programas que escucho, aunque se hablen de temas duros, se pueden hablar desde la serenidad, desde la cordialidad, desde el deseo de encuentro, ¿no? Y en tercer lugar, hay algo que es intangible, ¿no? Es como una especie, como digamos, de embrujo, ¿no? La radio tiene algo especial que todavía no sé cómo poder definir.
Mario, cuando llegamos al epílogo de estas entrevistas, nos gusta pedirle al invitado una canción. Has escogido Eye of the Tiger porque hace que alguien que se sienta hundido recupere su confianza. ¿En qué momento de tu vida has tenido que acudir a esta canción?
Oh, muchas veces. Yo he pasado, lógicamente, por momentos muy bajos y me ha venido maravillosamente bien el escuchar esta canción, porque en el fondo es recuperar esa sensación de quién es uno. Recordar, pues, éxitos pasados, poner en valor algunas de las capacidades y virtudes que uno pueda tener. Y todo eso, cuando tú lo traes del backstage al front stage, de la parte que está como más oculta, la parte que es más evidente, te da la ilusión, la serenidad y la confianza para seguir avanzando.
Una última pregunta, doctor. ¿Eres feliz?
Claro que soy feliz. ¿Cómo no voy a serlo?
Es el doctor Mario Alonso Puig. No se imaginan el honor y el placer que ha sido charlar un rato con él. Mario, de verdad, muchísimas gracias por haber venido y acercarte a la cadena.
Gracias a ti siempre, un abrazo enorme.
Hay que ver todo lo que nos queda por aprender todavía, pero qué suerte poder escuchar a doctores como Mario Alonso Puig para ayudarnos en muchos aspectos de nuestras vidas. Cambiamos de tercio y nos metemos entre fogones. Decía Joan Miró que un cocinero se transforma en artista cuando tiene cosas que decir en sus platos, como un pintor en un cuadro o un artesano en sus formas. Situado en el número 14 de la calle Juan de Mena de Madrid, se encuentra una casa de comidas muy llamativa. Hace 30 años, un niño de 12 se sentó en una de esas mesas y cambió su vida para siempre. Soñó con tener un restaurante como aquel. Soñó con ser como aquel señor grande y peculiar que lo regentaba. Hoy ese niño es uno de los personajes más eclécticos, singulares y exitosos en el mundo de la cocina. Consiguió hace muchos años su tercera estrella Michelin y hoy nos visita con el galardón de mejor cocinero del mundo. David Muñoz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Recuerdas qué comiste aquel día en Viridiana?
O sea, aquel día en concreto, la primera vez, puede ser que no lo recuerde. Uh-huh. Sí recuerdo de platos de aquella época, ¿no? Fíjate que han pasado 30 años y aún así soy capaz de recordar. Sobre todo había un plato que a mí me fascinaba por encima de todo, y hay que poner en contexto que yo tenía 12 años. Mm. Y era un plato que era una especie de paté hecho con hígado de oca en aquel entonces, al Pedro Jiménez, que lo ponía sobre una tostada de pan ácimo. Y no sé, aquello me pareció la cosa más increíble que había probado en mi vida. Un día le esperamos en la puerta del restaurante mi padre y yo, Abraham, para pedirle la receta de aquel plato, y además nos la dio. Así que desde entonces, aquella receta de ese foie de oca para untar se convirtió en la receta estrella de mi casa para ocasiones especiales que podíamos comprar el hígado de oca.
Uh-huh. Con 12, 13, 14 años te ibas con tu madre los viernes al supermercado. Los viernes por la tarde te dejaba comprar lo que tú quisieras para que el sábado por la tarde te pusieses a cocinar con 12, 13 o 14 años comida en casa. ¿Qué cocinabas?
Pues imagínate, un poco de todo, un poco guarrerías, porque no tenía el conocimiento.
Me he contado que hay un plato, perdóname que te corte, ahora sigues, de un pastel de calamar.
Sí.
Jengibre de este, del de chuchi rosa, asqueroso, si se puede decir. Está mal decir que la comida es asquerosa, pero en este caso yo creo que sí, no lo vamos plato, a permitir.
Ese plato lo recuerdo con especial fruición, ¿no? Porque, lo hice en el... Yo era consciente aquel día de que lo que estaba haciendo no estaba muy bueno. Lo cuajé en el microondas,
sí.
Con lo cual quedó un pastel un poco chicloso, no sé, quedó algo rarísimo. Pero recuerdo que mis padres siempre han sido muy abnegados en esto de mis creaciones culinarias, y siempre les parecía todo bien. Aparte que en aquella época, fíjate, yo cuando me iba con mi madre a hacer la compra para cocinar el sábado en casa, esto lo mantenía en absoluto secreto con mis amigos, porque me daba como...
¿Vergüenza?
Claro, esto no es como ahora, ¿no? Que ser cocinero para un niño de 13, 14 años es cool, ¿no? Es molón, ha cambiado mucho la película.
Uh-huh.
En aquel entonces yo no conocía a nadie, absolutamente nadie a mi alrededor que con mi edad quisiese ser cocinero, básicamente porque la profesión hace 30 años era para gente que muchas veces, no había nadie que era cocinero por vocación, era para gente que muchas veces acababa en la hostelería como recurso,
uh-huh,
más que esa vocación, ¿no? Con lo cual yo lo mantenía absolutamente en secreto,
uh-huh,
porque daba mucha vergüenza. De hecho, años después, cuando empecé a ser cocinero, monté mi restaurante y empecé a ser conocido, hay gente con la que había perdido el contacto, que de aquella época, que yo además jugaba al fútbol, se sorprendió muchísimo de que fuese cocinero.
Bueno, tú te iba a decir, tú cocinabas sobre todo por gusto, pero es que además me han dicho, me he cerciorado de esto, porque claro, uno nunca sabe, me han dicho que eras pelotero de los buenos jugando en el Atlético de Madrid, que, vamos, ibas para profesional.
Sí, hubo una época que se me daba bien, la verdad.
Sí.
Hubo una época que con 16 años estaba jugando con el segunda B del Atlético de Madrid, que en aquel momento se llamaba Atlético Madrileño, y se me daba bien.
Uh-huh. Oye, llega un momento en el que ya dejas el fútbol, te centras en la cocina, empiezas a estudiar hostelería y acabas trabajando en Viridiana, el restaurante del que hemos empezado a hablar. ¿Cómo fue trabajar para Abraham García Lara, para alguien que tú veías y se te ponían los pelos de punta cuando ibas a su restaurante?
Pues mira, yo creo que desde el primer día para mí fue un sueño hecho realidad. Yo lo recuerdo como una de las mejores etapas profesionales de mi vida. Y luego además, con el paso de los años, me empezó a pasar algo que me sigue pasando a día de hoy, que creo que es maravilloso, que es admirar a alguien en la distancia, además tener la sensación de que le debes muchas cosas, incluso muchas más de las que yo creo que él se imaginaba, ¿no? Yo creo que al final, con el paso de los años, lo he repetido tanto y lo he explicado tanto esto, que yo creo que él sí se ha dado cuenta de a lo que me refiero, ¿no? Pero es verdad que hay cosas que simplemente tienen que ver con el hecho de que él existiese, o con el hecho de que él cocinase en aquel restaurante,
uh-huh,
que en aquel entonces estaba a las espaldas de la Casa de la Moneda. Solamente ese hecho creo que a mí ya me marcó. Entonces, si a mí hay alguien que me ha marcado en mi devenir profesional, ha sido, uh-huh, Abraham García, por lo cual le debo muchas y tantas cosas que me parece maravilloso recordarlo con tanto cariño como lo sigo recordando tantos años después.
Te vas a Londres, tu adolescencia. Y echas currículums por todos los restaurantes de estrella Michelin que te gustaban de Londres. Pero había uno que tenías entre ceja y ceja, Hakkasan. Lo que ocurre es que las cocinas de Hakkasan, en la parte caliente, solo podían entrar asiáticos. Y en la pastelería, los europeos. Claro, tú no eras pastelero, tenías nociones de pastelería, sí. ¿Cómo entraste en Hakkasan?
Pues, mintiendo. O sea, yo creo que en algunas ocasiones...
El fin justifica los medios. Es,
el fin justifica los medios. Bueno, yo en realidad llegué a Londres y eché currículum básicamente en todos los restaurantes con estrella Michelin. Y en realidad yo en Hakkasan no tenía tanto el radar, ¿no? Para mí no me interesaba mucho lo que era un restaurante chino. Además yo venía de un país como España en el que los restaurantes chinos no habían tenido nunca mucho nivel. El restaurante chino era la opción fácil y rápida a la que recurrían los padres de los chavales de aquella época como yo para solventar un día de comida, un día de cena.
Tonto. Sí, o los chavales al ver el fútbol y pedirse el pollito al limón y eso el rollito
es,
primavera.
Eso es. Con lo cual, yo ya estaba trabajando en un restaurante en Londres con una estrella Michelin y un amigo que me hice allí me llevó a comer un día a Hakkasan. Y aluciné. O sea, vi de repente, vi un tipo de cocina china que yo no había visto en mi vida y me explotó la cabeza en algún punto. Entonces yo dije, yo tengo que trabajar aquí. O sea, yo desde el primer día que empecé a dedicarme a la cocina con 17 años, he intentado trabajar mucho, aprender mucho, porque sabía que cuanto más aprendiese, más iba a lograr luego ser lo que quería ser. Uh-huh. Así que hice todo lo que tenía que hacer, todo lo posible para entrar en Hakkasan. Así que dije que yo había trabajado en aquel entonces... y sigue siéndolo, uno de los mejores pasteleros que hay en España es Oriol Balaguer, que además es buen amigo. Y yo en aquel entonces en mi currículum puse que yo había sido jefe de pastelería en uno de los obradores de Oriol Balaguer. Entonces claro, pues además Oriol en aquel entonces acaba de ser uno de los jefes de pastelería del Bulli, había montado su pastelería, con lo cual pues todavía más era su nombre internacional, ¿no? Y bueno, pues me hicieron la entrevista y yo dije, oye, pues sí, pues yo controlo todo, soy una absoluta máquina de esto de la pastelería. Muy lejos de la realidad, claro.
Vamos al meollo de tu carrera. 2007, bueno, tú con 20 años ya te habías hipotecado para comprar una casa. Y en 2007 vuelves de Londres y estás decidido a hacer todos los sacrificios que tengas que hacer para montar tu proyecto. Vendes tu casa, vendes tu coche, pides ayuda. Abres una casa de comidas pequeñita. Y hablando de sacrificios que tuviste que pasar, dormiste durante 8 meses dentro del local, en un local que solo se podía abrir por fuera. ¿Sabes en esos momentos cuando te quedas solo y a punto de dormirte, pasan pensamientos por la cabeza? En esa soledad o en esos momentos en los que tú te veías en 3 metros cuadrados durmiendo, ¿qué pensabas que pasaba por tu cabeza?
Bueno, yo tenía en mi cabeza lograr convertir diverso en lo que quería que se convirtiese, ¿no? Yo siempre he creído mucho sigo creyendo en la cultura del esfuerzo y además siempre me he permitido el lujo de soñar grande, pero he tenido siempre claro que cuanto más grandes son tus objetivos y más grandes son tus sueños, más grandes son tus sacrificios, ¿no? Entonces yo en aquel entonces tenía como objetivo convertir diverso en un sitio como era Viridiana en mi cabeza en aquel entonces, un sitio en el que la gente se pegaba por ir porque lo que hacía el cocinero era muy creativo y era absolutamente único, fuera de cualquier pista conocida, de cualquier moda, de cualquier tendencia. Y tenía claro que tenía muy poca infraestructura y que si quería conseguir esto tenía que trabajar muchísimo y esforzarme muchísimo y mejorar muchísimo y estudiar muchísimo. Así que eso es lo que pasaba por mi cabeza.
Para ser un gran cocinero y ganar dinero, ¿qué hay que hacer entonces?
A ver, yo creo que... es un error histórico pensar que un restaurante con 3 estrellas Michelin y que sea muy bueno y que sea espectacular tiene que perder dinero. Creo que esto nos lo han hecho pensar así a la gente de mi generación, incluso de la anterior, y creo que es un error. Es decir, un negocio, ya sea de cualquier tipo, un restaurante 3 estrellas Michelin tiene que ser rentable, tiene que ser sostenible a nivel
¿cómo
económico.
¿Cómo se hace con esos costes?
Bueno, pues es que a lo mejor si un restaurante no es capaz de salir adelante ni de ser sostenible a nivel humano, a lo mejor es que tiene que cambiar su filosofía, ¿no? Uh-huh. Yo creo que el futuro de la gastronomía pasa por la profesionalización de la hostelería, por la digitalización de la hostelería y pasa por la sostenibilidad Y esto, como consecuencia, va a tener la sostenibilidad económica y humana de la profesión. Y creo que es necesario, creo que el tiempo ya ha llegado del cambio. Uh-huh. Y creo que gente como yo tenemos que, por lo menos, liderar este cambio para inspirar a la gente.
Háblame de Rabiox.
Pues mira, te voy a ser absolutamente sincero. Yo abrí Rabioxo pensando en hacer un restaurante fácil, informal y que molase. Esto era así, a grandes rasgos, lo que queríamos. Y al final hemos terminado haciendo un concepto difícil, que nos ha dado muchísimo trabajo, complicado, y el resultado es espectacular. Pero es que al final no debe ser que no aprendo, que soy así. Pero, o sea, nos hemos tirado casi un año y medio conceptualizando el proyecto.
Qué barbaridad.
Y en realidad el restaurante estaba terminado físicamente desde enero. Uh-huh. Y no hemos abierto hasta mayo por mi obsesión por mejorar, por hacerlo mejor. Uh-huh. Y por cambiarlo constantemente. O sea, el proyecto ha mutado 50 veces, a lo mejor.
Qué barbaridad. ¿Tu mujer, Cristina, te pide que cocines todos los días? ¿Así lo haces?
Ah, Cristina es muy foodie. O sea, Cristina está loquísima con la gastronomía, está loquísima con comer rico. Y al final, para ella, la mejor comida del mundo es la que hago yo. Uh-huh. Con lo cual, sí, a mí me da mucho placer cocinar para Cristina. Y es verdad que al menos dos o tres veces a la semana saco tiempo para cocinarle, o para que ellos, incluso le hago tapes para que se los lleve al curro.
No me diga que le hace tapes para que se le lleve al curro.
Sí, sí.
Tapes hecho por David Muñoz, oigan.
Ese va a ser el nuevo concepto.
Se va a ser el nuevo concepto. David, cuando llegamos al final de la entrevista, como Cluenda, le pedimos al invitado que nos traiga una canción importante para él, porque es este Hope There's Someone.
Pues no, hace muchos años un cliente maravilloso de Diverso empezó a llevarme a la ópera, empezó a llevarme a ver a Sokolov en Madrid, que venía varias veces a tocar el piano, un pianista maravilloso. Empezó a meterme un poco el gustillo de un tipo de música diferente al que yo no estaba acostumbrado. Y me habló de Anthony and the Johnsons. Y bueno, desde el primer día me fascinó. Y entonces me recuerda mucho al primer Diverso.
Ha sido un gusto hablar contigo este ratito, esta mañana. Que tengas muchísimo éxito, como el que llevas teniendo tantísimos años, y mi más interés, enhorabuena.
Muchas gracias, ha sido un placer. Gracias a ti.
Un abrazo.
Ojalá que a nuestro querido David, seguro que sí, le siga yendo tan bien como ahora y que venga a contarnos, ¿no?
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
Para nuestro siguiente invitado nos sobran las palabras. Por eso es mejor que se presente él mismo.
No me importa lo que digan, solo sé lo que yo siento. Si quieres saber quién soy, me presento, soy Diverso. Ahora voy a cantar, soy andaluz, soy catalán. Yo muero con Luis el Zambo y revivo con Serrano.
Yo creo que con esta pista estoy seguro de que ya sabes quién es. Criado en un barrio catalán rodeado de andaluces y extremeños en su mayoría. Bien cuenta él que en este tiempo que la gente se empeña en etiquetar las cosas y en radicalizarse, siente la necesidad de expresarse sin miedo, sin fronteras ni barreras. Es por ello que nace Diverso. Señoras y señores, Miguel Poveda.
Querido Miguel, buenos días.
Buenos días, querido Carlos.
Oye, ya he venido con un disco que se llama disco? Diverso.
¿Qué disco?
¿Qué disco es este, Miguel? ¿Por qué? ¿Qué tiene?
Bueno, es un disco que tiene mucho contrastes, ¿no? Tiene mucho colorido, como un poco como soy yo, ¿no? Que soy un tío que necesita el mundo para comunicarse, ¿no? Con él y a través de él. Y que viaja, es un disco que es un viaje muy muy bello, ya que nos prohibieron los viajes, los abrazos, pues yo lo he hecho a través de este disco, he hecho que la música se abrazase entre distintas culturas. La trianera con la cubana, la mexicana, la argentina, la copla, el cante tradicional. Y es un disco, pues eso, que viaja a Buenos Aires, a México, a Triana, a Jerez de la Frontera. Y un poco, pues eso, mostrar una paleta ahí de colores que me definen, ¿no?
¿Es un disco con flamenco, de flamenco, o que a través del flamenco te permite ver otras cosas?
Sí, es un disco que tiene como eje musical una voz flamenca, porque en ningún momento, aunque me haya trasladado al tango, a la ranchera en algún momento, he dejado a ese cantador de lado, ¿no? O sea, ha venido conmigo ese sonido, y aún respetando los otros estilos, no he dejado de ser yo, ¿no? Era algo que tenía muy, muy claro, y no impostar una voz de cantor de tango ni una voz de ranchero, sino uh-huh. Este el Poveda flamenco que acude a otras músicas con todo el respeto, con todo el amor, y ahí con ese sonido flamenco, que yo creo que es lo que le da el atractivo, ¿no? Esa claro. Diversidad. Y
bueno, no es la primera vez que tú cantas tangos, todo se ha dicho.
No, yo hice un disco hace tiempo, hace claro. años, en directo, además, con Rodolfo Medero, con la orquesta típica de Buenos Aires, y fue una experiencia maravillosa, porque siempre he sido muy amante del tango, de Goyeneche, de Gardel, de todos los grandes del tango, sí. Y un poco lo que quiero es que quitarme, o sea, romper esas historias que a veces siento que tiene el ser humano, ¿no? De radicalizarse en cualquier cuestión. Yo creo que soy un poco de todo, ¿no? Nací en Cataluña, pero soy andaluz. Me crié en un barrio de andaluces, hago flamenco, mi padre era de Murcia, mi madre de Puerto Llano, mi padre amaba a Pink Floyd, mi madre a Bambino y a Chiquetete, y yo soy un poco una mezcla de todo, ¿no? Y
entonces, diversidad.
Sí, ahí entonces he querido mostrarme con lanzar un mensaje de diversidad, y pero sobre todo a esta gente que tiene el talento. Sabes que ahora las redes están como muy agresivas en muchos aspectos, y yo creo que la gente a veces que tiene talento sale como con miedo, ¿no? Porque dirán y demás, y yo lo que invito es a que la gente potencie el talento, y si Dios, el universo le ha regalado ese talento, que lo saque ahí sin miedo, uh-huh. sin tapujo.
Vamos, destino México.
Tú eres la tristeza de mis ojos.
Esto era de Juan Gabriel, cantó Marieta, Rocío Dúrcal, ¿verdad?
Así es, así sí. es. Y es una de las canciones más bellas que escribió Juan Gabriel, al que tuve la suerte de conocer y grabar con él antes de que muriese. Y mi madre era muy fan de la Dúrcal. ¿Quién no era fan de la Dúrcal, de sus claro, películas? Claro. Y está ahí en mi infancia también, por eso la he mostrado ahí.
¿Dónde se te quiere más fuera de España? Este es un recorrido por muchos sitios, por muchos lugares, por muchas culturas. Sí. ¿Dónde te quedarías a sabiendas de que ibas a estar como en tu otra casa?
Oh, mira, realmente es complicado quedarse. Yo por eso el símbolo de este disco es el planeta Tierra, porque lo quiero entero, ¿sabes? Y de él me quiero impregnar. Pero sí es verdad que donde he acudido más veces ha sido a México y a Buenos Aires. Y por ahí hay una comunidad que ama nuestra música. Y tengo gente que me quiere mucho. Hay gente que se ha tatuado mi nombre ahí en la piel en México.
¿Qué me dicen?
Sí, sí, sí. Y es increíble realmente cómo nos aman, cómo nos quieren allí. Y sí, quizá a México, Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad que me atrapa muchísimo, me encanta.
¿Y Jerez? ¿Qué es para ti Jerez?
Uy, Jerez es mi... Bueno, lo que es una inyección de energía, de arte, de reconciliarme con la vida, con el ser humano, porque ahí veo la espontaneidad, la verdad, la cosa ahí como descarada y auténtica, ¿no? La autenticidad del arte, de las cosas, y yo ahí muero. Y esta noche empiezo ahí ya a cantar en el Teatro Villa Marta.
Miguel, ¿cuál sí. de todos estos cantes para ti ha sido o es el más difícil de cantar? Mira que tocas palos aquí,
pues en fíjate, este disco. Yo recuerdo una pregunta que le hicieron a Enrique Morente que me pareció la más inteligente del mundo. ¿Cuál es el cante más difícil? Y él contestó, pues el que peor se te dé a ti. Claro. Es decir, para la gente de Jerez, el cante de la bulería es que está impregnado en ellos y les sale de forma natural y solo, ¿no? Quizá otro tipo de cante les será más difícil a ellos. Y al contrario. Todos tienen su dificultad, todos tienen que tener ese perfume a esa tierra, a esa idiosincrasia que tienen cada cante, y yo le encuentro dificultad a todos, porque como soy de Badalona, no soy de ningún lado de Andalucía por los de Utrera, me parecen difíciles los de Lebrija, todos tienen su dificultad, porque yo quiero darle a cada uno el sabor que requiere, ¿no?
Aquí el más flamenco es Alberto, después de mí, pero...
A ver. Alberto, ¿qué pasa?
Fíjate, Miguel, yo llevo rendido ante ti. Pues si tú supieses la que di yo en casa con alfileres de colores, no te lo puedes imaginar. Tú vas sonando aquello y yo te sigo, pues bueno, desde Suena Flamenco a Diverso me sé todo pasando por Artesano, que para mí es uno de los mejores discos de flamenco que se han hecho en la historia. Bueno, ahora vemos, gracias. Miguel, como muchos fenómenos sociales, por ejemplo, te hablo de Rosalía o C. Tangana, utilizan el flamenco como una fórmula para sus nuevas canciones. ¿Cuál crees que es el futuro del género? ¿Crees que pasa por esa fusión? ¿Crees que lo ortodoxo, lo clásico, va a seguir siendo siempre clásico?
Sí, yo creo que siempre hay, de hecho hay una cantera de cantaores que están ahí, que parece que se han tragado siglos de cante en la garganta. Yo alucino, el niño de Rancapino, Israel Fernández.
Farol de Cantarote, hay, por ejemplo.
Exactamente, luego Antonio Reyes, los hermanos. Hay muchísimos cantadores, cantadoras que están en lo tradicional, ¿no? Aparte de los maestros que siguen ahí, respetados, Rancapino, José de la Tomasa. Eso es, existe, está ahí. Y luego otros cantantes, otros artistas se influencian de nuestra música, tiene ese poder y esos ingredientes lo usan para la suya, ¿no? O para mezclarlo con música urbana, con otro tipo. Y a mí me parece respetable y bello también. De alguna manera quizá a veces se pueden acercar al flamenco tradicional a otros públicos, ¿no? Sus propuestas y yo las acepto con... Otra cosa luego ya es que te gusten más, que se, el producto sea malo, bueno, regular, pero, ¿sabes? Pero yo soy abierto a esa propuesta también, por supuesto.
Dolor es la golondrina.
La historia de Lola la Piconera la habías grabado ya, creo.
No, es la primera vez que la grabo. Lola,
ah, no, perdón, habías grabado La Ruiseñora.
La Ruiseñora, sí.
Eso es.
Y ahora aquí es Dolores la Golondrina y Lola la Piconera, sí.
Eso es. Bueno, chicos, ¿qué hacemos con el disco de Poder?
No, 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 no,
no. Es que a mí me chirría, a mí me chirría mucho cuando se habla de Miguel Poveda como un excelente cantador, que evidentemente lo es, ¿no? Pero creo que es mucho más. Es un cantante. No todos los cantadores saben cantar, aparte del flamenco, ni todos los que cantan saben cantar flamenco. Pero no. Miguel tiene la posibilidad, porque tiene esa garganta, porque tiene esa técnica, porque tiene esas posibilidades naturales, de cantar bien todo lo que canta. Yo no sé si iba a grabar por Pavarotti alguna vez, que podría. Le daría otro aire, pero lo podría hacer perfectamente, pues porque lo tiene metido en la cabeza. Por eso a mí me sabe corto cuando hablan de Poveda como cantador. Creo que es Messi, entonces tiene que jugar más completo, claro.
Bueno, pues te vas contento de aquí, ¿no? De
pasear.
Claro.
Yo me voy ancho.
Cargado de flores.
Bueno, yo le puedo lanzar la última, que como tiene raíces de Puerto Llano, es que sí. En Puerto Llano hay muy buena gente.
Ella fue
Llano. Llano. Es que yo soy de Puerto Llano.
Sí. Y además hay muy buena afición, como tú habías dicho, mi abuelo era minero.
Sí, el mío también.
Murcia también es un pueblo minero.
De la Unión.
La Unión es un pueblo muy flamenco y Puerto Llano igual, mi madre.
Vamos, que tenemos una feria incluida, o sea, que fíjate.
Sí.
Se lo hemos puesto complicadito a Miguel en la entrevista, ¿eh?
Diverso, nuevo disco de Miguel Poveda, que ya se retira. Gracias, has venido de pastorcito inmaculado, ¿eh? Magnífico.
Inmaculado, ¿visto?
Como siempre, hecho un pincel.
Hecho un pincelito.
Estoy en un buen rebaño.
Un abrazo, Miguel.
Un abrazo, Carlos, y a todos, compañeros, Goyo, y a todos. Un besito muy fuerte. Viva Puerto Llano, Murcia,
hombre.
El mundo, España.
Ha dicho mi abuelo Titi, ay, a mi abuelita Manuela, ay, arréglate que nos vamos, ay, a tomar cafelito utrera.
Hay que ver qué arte y qué talento transmite tu querido Miguel siempre. Y siempre es un placer compartir un ratito con él. Y continuando con El Oído Cocina, llega nuestra siguiente invitada. Ni su madre conocía su vocación de cocinera hasta que la tele la descubrió. La descubrió para todos. Además, cada vez que sale en televisión, con una blusa o con otra, se agotan las tiendas. Es natural y espontánea. Ya tiene el título oficial de chef de la prestigiosa escuela Le Cordon Bleu y acaba de escribir un libro de recetas, Las recetas de casa de mi madre, donde dice que la podremos conocer un poquito más.
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Vamos a ver, ¿cómo es eso de que tu madre no conocía realmente tu pasión e intuición por la cocina?
Pues la verdad es que no la conocía ni yo. O sea, de pequeña sí que es verdad que me gustaba hacer postres y todo eso, pero es que en casa que llegara oliendo a cocina y tal no les gustaba mucho, sobre todo a mi madre. Y mi madre tiene aberración a la cocina.
Ah.
Entonces, pues ella como que me educa para parecerme a ella y resulta que salió como yo.
O sea, ¿te pareces más a tu abuela Beba?
A mi abuela Beba, sí. Es verdad que mi abuela pues tenía un libro de recetas en Filipinas y de allí mi madre sacó muchísimas ideas, que aunque a mi madre no le guste la cocina, le encanta comer bien. Y bueno, ese libro de recetas se perdió en el tiempo, se perdió en una de las mudanzas de mi abuela, y entonces, en la medida de lo posible, con las que conservábamos en casa y las nuevas que fue haciendo mi madre, es con lo que he hecho el libro.
Es decir, tú no has visto a tu madre meterse en líos, preparar unos huevos con papas.
No, pero es... No, ella prefiere no cocinar y tomar yogures, por ejemplo, cuando hemos viajado o tal, uh-huh. o sándwiches, y no meterse en la cocina. Prefiere comer frío que tener que cocinar. Pero no, después, por ejemplo, las lentejas, el puchero, tal, todos esos platos de cuchara le encantan, pero que no los tenga que hacer ella.
¿Y cómo llegasteis a recuperar ese recetario de tu abuela?
Bueno, mi abuela sí que había dado clases de cocina, y cuando mi madre se mudó a Madrid, pues trajo muchas de las recetas de Filipinas. En Filipinas también hay una tradición de comida, un poco fusión de lo que es la comida española y la comida de allí. De hecho, el plato más famoso de Filipinas es el adobo, y es un poco esa mezcla. Entonces, bueno, en casa siempre teníamos estas recetas que había traído mi madre, pues la tarta de melocotón de mi abuela, tal, y lo que pasa es que nunca las habíamos recopilado. Y la verdad es que en el confinamiento, pues hicimos menús más copiosos y tal, los hizo mi hermana Ana, y disfrutábamos mucho de las sobremesas, y pensé, hombre, me encantaría tenerlo. O sea, estas recetas, es verdad que si no las guardas, se pierden, y me pareció una bonita idea.
¿Y cómo las has seleccionado, cómo las has elegido para este libro, las recetas de casa de mi madre?
Pues la verdad es que ha sido difícil, hemos tenido que dejar bastantes fuera, pero hemos hecho una selección de las más significativas. Y me habría gustado incluir más, pero al final resulta que teníamos bastantes recetas. Parecía que no, pero teníamos bastantes recetas. Entonces, pues yo qué sé, he incluido las que no podían fallar. Pues la tarta de chocolate de mi madre, la paella, porque nosotros en todos los sábados de nuestras vidas tomamos paella. Pues eso, los platos de cuchara o pues la tarta, el bizcocho, la tarta de melocotón. Unos platos que sí que forman parte de nuestro hogar.
¿En casa tenéis un cuarto solo para las vajillas?
Veo que... sí, veo que lo has visto, sí. Es verdad que mi madre en un momento dado... las vajillas son preciosas, ¿no? Y cuando tenía más espacio, cuando nos mudamos a Puerta de Hierro, pues empezó a comprar vajillas... Y ya, pues, al final tienen su propio cuarto, las vajillas, sí.
No. Sois una familia internacional, pero empiezas por tu España querida. Por ejemplo, gazpacho, fabada, cocido, calamares en su tinta, tortilla de patata. ¿Cuál sabes hacer mejor?
Pues la verdad, de cocina española me encantaría dar un curso, porque he estudiado cocina francesa. Entonces, es verdad que la tortilla de patatas me sale bien, los calamares me salen bien, pero me gustaría aprender realmente la esencia. Por ejemplo, el padre de Fernando, mi cuñado, ellos eran los dueños de La Bola y ahora tienen un nuevo sitio tal. Y es que tiene un sabor su cocina que me encantaría tener en mi enciclopedia de sabores. Pero estas son nuestras recetas de casa, son igual más sencillas y tal, pero me gustaría aprender más de la cocina española bien, porque yo lo que he estudiado es la cocina francesa, entonces a mí se me da mejor la codorniz vale 2 que en sí la cocina española.
¿Qué recuerdos te evoca la alcachofa con almeja?
Ah, las alcachofas. ¿Te dices por eso? Uh-huh. Porque es que, bueno, las alcachofas es algo que en casa lo tomamos cuando nos tocan los días más light, todo eso, pero siempre recuerdo a mi madre, pues, por ejemplo, los domingos tomando alcachofas, pero también recuerdo, siempre que hay alcachofas, recuerdo a mi hermana Chabeli llamándolas alcapochas. Porque es que al final la alcachofa es algo que me cuesta tomar y me parece un poco alcapocha.
¿Y en casa de tu hermana Chabeli se cocina de verdad?
Se cocina de verdad. Mi hermana es una fantástica cocinera. Pues yo creo que destaca más porque en Estados Unidos, la verdad, la comida, la gente sale mucho a comer y a cenar y toma mucho comida rápida. Y mi hermana sí que se ha preocupado que sus hijos comieran cocina hecha en casa. De hecho, nosotros teníamos, bueno, el mejor amigo de Enrique, cuando venía aquí a España, decía, qué delicioso todo, porque en su casa nunca habían utilizado la cocina. Él era de Miami y nunca habían, o sea, sus padres nunca habían utilizado la cocina. Entonces es verdad que me sorprende aún más porque mi hermana, viviendo en Miami, hace cocina española, se preocupa que se coma, o sea, pues se coma de hecho en casa, un poco lo que llaman ahora slow food, ¿no?
Entre la comida americana y el refinamiento francés, ¿con cuál te quedas?
Hay veces que apetece la comida americana. Hay algunos días, quiero decir, el refinamiento francés es muy refinado, pero es que hay veces que te apetece una hamburguesa con queso, ¿sabes? En plan de esas que casi no te caben en la boca. Entonces hay veces que sí.
¿Crees que ganaste MasterChef porque tienes talento culinario o porque tu vocación, el esfuerzo, sorprendió a todos?
Entre los dos, o sea, yo quiero pensar que sí que, o sea, que sí que mi pasión de la cocina, pues algo de talento tengo, quiero pensar, porque si no, qué frustrante, pero yo creo que sí, que al final es el esfuerzo, ¿no? Pero como en todo, pero en la cocina la verdad es que supone muchísimo esfuerzo y sí, yo creo que en gran parte gané, por eso me esforcé. O sea, desde luego estoy... me sentí muy satisfecha con... Porque lo había dado todo. O sea, llegó un momento en el que pensé, si gano, pues gano, qué bien. Pero si no, definitivamente había hecho todo lo posible, o sea, y me había esforzado como la que más.
¿Por qué se eligieron los huevos rotos la noche que fue a cenar a vuestra casa George Clooney?
Pues a mi madre le encanta la comida tradicional española. Y yo creo que, al final, es verdad... Que hay veces que es más desconocida porque en Estados Unidos, bueno, ahora con chefs como José Andrés y todo eso es más conocida, pero los españoles hemos sido más de emigrar a Latinoamérica y no tanto a Estados Unidos como los italianos, por ejemplo. Entonces, es verdad que cuando vienen los americanos y prueban nuestra cocina, flipan. Perdona, no, bueno, igual lo debería decir como más mejor. Yeah. Bueno, entonces yo creo que eso pues definitivamente los huevos le encantaron, o sea, el jamón, o sea, es que es delicioso y es un plato sencillo, pero que tienes que saber ejecutarlo muy bien. Entonces yo creo que por eso se le ocurrió, o sea, quería que probara la comida de verdad española.
Dices que mi buen amigo Mario Vargas Llosa se tomaría una fabada a 40 grados si hace falta. Te diré que yo también, ¿eh?
Sí, es que la fábula es deliciosa.
Es Tamara Falcó que nos enseña las cosas de la cocina, lo que ha aprendido y lo que puede enseñar muy mucho con este libro. Gracias, Tamara, un beso muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta siempre.
Ya sea comida francesa, española o filipina, a mí después de esta entrevista se me ha abierto un poquito el apetito. Yo me voy a cocinar, pero como siempre te quedas con la mejor radio, con la cadena COPE. Si quieres compartir más momentos como el de esta hora, te espero de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
Las entrevistas de Herrera en COPE.
Estar informado.
es que están los precios súper disparados, vamos.
Todo sube en España. La gasolina está en 2,14. El diésel está en 2,4.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Toda la inversión extranjera potencialmente se retraiga.
Sube los alimentos. Sube la recaudación del Estado. Sube el miedo en la bolsa a un batacazo. Esto hacía 8 años que no pasaba. Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto. La decencia, el acierto, la...
Y te cuenta todo lo que necesitas saber. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido... Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón, con el chef 2 estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón, me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon la estrella en tu mesa.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin
vuelve la Feria del coche de Ocasión en Ocasión Plus! La única feria en la que todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros. Solo hasta el día 21 de junio. ¡Ocasión Plus! Ahora más cerca que nunca. 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Un día, qué alegría, Guinamar me descubría sus mejillones, qué disfrutones, con su salsita o naturales.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
¿Comprar casa ahora o esperar al año que viene? Claro, aquí hay 2 cuestiones. Por una parte, la vivienda, que está subiendo, y mucho. Por otra parte, lo que está subiendo también son los tipos de interés y, como consecuencia, el Euribor al que se refiere.
El Euribor es un tipo de interés de referencia, que es el tipo de interés al cual los bancos europeos se prestan dinero en sí. Es cuánto me cuesta a mí realmente el dinero.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.